Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a este estudio del Bensígueme. Estoy aquí junto a Pepe. Somos sus humildes servidores.
Qué bueno que te incluyes ya también allí. Me encanta eso.
Bueno, y hoy estaremos estudiando lo que corresponde al estudio del Bensígueme del 13 al 19 de mayo, a la lección de Mosía del capítulo 11 al capítulo 17. Estábamos hablando justo antes de grabar. Es una bendición que el Bensígueme sea un estudio semanal, porque estos capítulos literalmente podría tomar un capítulo por día para estudiarlo con nuestras familias.
Y ese capítulo por día podría durar 2-3 horas, ese mismo día.
Estoy de acuerdo. Y el título de la clase es Una luz que nunca se puede extinguir. Entonces, si pudiéramos dar un poco el contexto donde estamos, acabamos de estudiar la semana pasada que viene este grupo hacia la tierra de herencia principal, primera de los nefitas, con Senef. Se quedan ahí por un par de años, querían ver cómo estaba la cosa abajo, los lamanitas le ofrecen un terreno, no vieron que eso era una señal de advertencia.
Hacen un tratado.
Y ven que incluso menciona, vimos lo bueno que había en ellos, se quedan ahí y durante este tiempo, Senef no era una mala persona,
no.
pero durante este tiempo no se ve realmente las consecuencias que van a venir ahora por la posteridad, cuando los lamanitas empiecen a mostrar los colores verdaderos del por qué le dieron esta tierra y por qué aceptaron que se vinieran a quedar acá abajo. Entonces, cuando Senef, empezamos el capítulo 11, envejece, le deja el reino ahora a su hijo Noé. Y desde el principio, en el capítulo 11, empezamos a reconocer cómo es este reino es. Antes de que nos tiremos entonces de lleno, hemos leído y leemos su comentario. Creo que sería
todos los comentarios los leemos.
Sí, creo que sería una buena oportunidad de expresar también nuestro amor. Sus comentarios nos ayudan, nos enseñan incluso a veces en sus comentarios. Y nos encanta saber de que el Evangelio sigue rodando como esta piedra cortada del monte entre tantos países que ven el estudio. Así que un abrazo grande a todos los que nos ven. Les queremos. Yo sé que el hermano Pepe les quiere mucho también.
Definitivamente. Y leemos los comentarios y muchas gracias. Tratamos de contestarlos cada uno.
Pero en uno de los comentarios que se ha repetido está esta pregunta del por qué hay reyes. ¿Cómo está esta situación de que ahora hay reyes en el Libro de Mormón? Porque recordemos que si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, durante un tiempo no existían los reyes, pero luego ellos piden a un rey. Y es en el tiempo de Samuel, en Primera de Samuel. Y quizá en el Libro de Mormón no se ve exactamente igual, pero un poco parecido, porque el pueblo le pide a Nefi. Vamos a volver aquí a segundo Nefi.
Así es.
Luego de la muerte de Leí, cuando ellos se van y dejan esta división ahora entre los que se convertirán en el pueblo lamanita y los que se convierten en el pueblo nefita, se llaman nefita porque siguen a Nefi. Y siguen a Nefi ahora. Incluso le proponen a Nefi, en el capítulo 5, le proponen de que él sea
su rey.
Su rey. Nefi al principio se niega a ser el rey y dice no, pero es importante recordar que también fue Leí, antes de morir, el que dijo, él va a ser su gobernante.
Así es.
Entonces, ¿cómo ocurre esto que llegamos a tener rey en el Libro de Mormón? ¿Hay algo que quizás le gustaría añadir? Yo tengo quizás algunos versículos que podríamos dar a conocer, porque la verdad hemos estado estudiando. Mosías primero, el rey Benjamín. Mosías segundo. Ahora nos vamos para el grupo que bajó. Teníamos a Senef. Ahora vamos a tener el rey Noé. Luego vamos a tener al hijo, que es el rey Limhi. Entonces, vemos reyes en el Libro de Mormón. ¿De dónde salen estos reyes?
Bueno, yo no voy tal vez a leer alguna escritura, porque podríamos irnos al Antiguo Testamento, como tú mencionaste. Solamente voy a dar un pequeño contexto de lo que se creía que un rey era. Y en realidad, hermanos y hermanas, un rey, el hecho de que alguien llame a un rey, de que el pueblo proclame un rey, no es malo. Aquí hay que entender algo, que en la antigüedad el rey siempre se creía que había sido designado y llamado por Dios. El rey o la realeza venía con una línea de autoridad divina. De hecho, en todas las partes en el Antiguo Testamento podemos leer eso. De hecho, aquí cuando Leí dice, Nefi, tú serás el gobernante, para todos los que entendieron y escucharon esto, dijeron, si el profeta está diciendo que este hombre, Nefi, va a ser mi gobernante, entonces él puede ser mi rey. Claro, no le vamos a llamar presidente como ahora tenemos en democracias y demás, pero ellos lo que entendían era, si tenemos un rey, él está hablando con Dios, lo cual tal vez en muchas ocasiones no se separaba la parte de profeta y rey. El rey Benjamín sí lo hizo muy bien, el hecho de separar cuando hablaba como rey y cuando hablaba como profeta. A lo que voy, no todos los reyes, el hecho de tener un rey no es malo. El problema es cuando los reyes toman una decisión incorrecta o en contra de la divinidad, y digo entre comillas, divinidad que se le ha asignado a esa autoridad o a ese poder. Dios permite que haya reyes, Dios permite en el Libro de Mormón, porque tiene que hasta cierto punto probar cómo es que el pueblo va a reaccionar a que un rey sea bueno o sea malo. En el capítulo 11 del día de hoy vamos a darnos cuenta que el pueblo completo se desvió, pero también vamos a darnos cuenta que cuando hay un rey bueno, todo el pueblo tiene un cambio, como en el rey Benjamín. Entonces, el contexto que yo quería dar y preguntan, ¿pero por qué tienen reyes si los reyes son malos? No, los reyes no son malos. El hecho de designar un rey no es malo. Lo que es malo es las decisiones que el rey toma cuando no entiende el poder o la autoridad que se le ha designado.
Creo que un buen versículo sería en Jacob 1, uh-huh. versículo 11. Por tanto, el pueblo quería conservar la memoria de su nombre.
Así es.
Y a quien quiera que gobernara en su lugar, lo llamarían Nefi II, Nefi III, etcétera, según los reinados de los reyes. Y así lo llamó el pueblo, cualquiera que fuesen sus nombres. Querían seguir, luego de Nefi, querían seguir teniendo rey. Entonces alguien podría decir, pero espérense, ¿hubo entonces entre Nefi hasta que llegamos a Mosía, hubo otros reyes? En el libro de Jarom se nos da a entender de que hubo otros reyes. Uh-huh. No escuchamos, con solo excepción del rey Noé, ninguna historia en el libro de Mormón de que haya habido otro rey que haya sido malvado.
Así es.
Pero es interesante porque en el libro de Éter, recordemos que ya estamos cerca de esta historia, el rey Mosía, cuando se entera lo que se enseña en Éter de los jareditas, estamos hablando miles de años antes ahí, uh-huh. en Éter 6 se menciona que hay que tener cuidado con los reyes, por lo que se nos enseña, o lo que nos está hablando ahora hermano Pepe, que también se nos menciona en Doctrina y Convenio 121, el tener dominio injusto.
Un poquito de poder y no entenderlo.
Ya, entonces es interesante porque cuando el rey Mosía lee lo que estaba en las planchas de los jareditas, él es el que decide que ahora van a dejar el reinado de rey y ahora van a pasar a tener los jueces.
Así es.
Entonces el libro de Mormón contiene reyes, pero hay una diferencia bien grande. Y quizás esta es la diferencia entre el libro de Mormón, los reinados del libro de Mormón y los reinados de la Biblia. Cuando Samuel, el pueblo viene a pedir rey, Jehová le dice, tú dales un rey. Porque esto no quiere decir que ellos te estén rechazando a ti. Uh-huh. Eso quiere decir que me están rechazando a
Exactamente.
Mí.
Exactamente.
Y en el libro de Mormón, fue Leí el que dijo, mi hijo será gobernante. Y el pueblo conocía a Nefi, tal como el rey Benjamín, como Mosías. Ellos trabajaban con su pueblo, a diferencia del rey Noé. El rey Noé viene a ser un rey que no era como todos estos reyes que tenían un carácter también más espiritual que el rey Noé. El rey Noé, de hecho, lo podríamos ver desde ya, ¿no? En el capítulo 11.
Bueno, nada más quiero leer algo, el número 2 de capítulo 11 de Mosía, cuando dices, vamos a hablar algo del rey Noé. No guardó los mandamientos de Dios. Uh-huh. Y ya, y bueno, y ya de ahí podemos decir, sino que anduvo en pos de sus deseos de su corazón. A eso me refiero. El libro de Mormón no habla de otro rey que haya sido malvado, uh-huh. pero nos da un ejemplo perfecto que aquí, y de hecho antes de que empezáramos a grabar, yo te decía, podría haber hasta una sombra de lo que el rey Noé, o más bien como Satanás, se ejemplificaría en el rey Noé y cómo es que este rey o Satanás desvió el corazón de todos aquellos hombres que hasta cierto, y mujeres y niños tal vez, que hasta cierto punto ya habían cambiado con el discurso del rey Benjamín.
Dice de hecho en ese mismo versículo, e hizo, él hizo que su pueblo pecara.
¿Quién te hace pecar a ti? Bueno, perdón que te interrumpí, pero cuando dices hizo que pecara, a veces alguien dice, bueno, tú no puedes echar la culpa a Satanás que te hace pecar. Bueno, las tentaciones son grandes y podemos caer. Entonces podríamos decir, sí, me hizo pecar, si es que le permitimos. Perdón, te interrumpí en eso.
No, yo creo que si lo vemos de esta perspectiva, entonces tenemos que tener cuidado con la influencia que nosotros damos a otras personas.
Así es.
Porque en este caso el rey va a tener una influencia fuerte en cómo las personas van a también ahora desviarse de las vías del Señor. Se menciona, de hecho, desde el versículo 1, no anduvo por las sendas de su padre. Hacían cosas abominables. Se nos muestra que tenían concubinas. Se nos muestra que los jueces tenían rameras. Entonces, al final del día vemos que la decisión de un rey de no permanecer en la senda tal como también nosotros podríamos tenerlo como una advertencia. Si nosotros no permanecemos en la senda, nosotros podemos entonces tener una influencia para bien o para mal en la vida de alguien.
Y con eso que mencionas, y con el ejemplo que dijiste de Samuel, dice, dales el rey porque no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí. Fíjate que es interesante. Tú lo dijiste, hay que tener cuidado con las personas que nosotros les damos acceso a nuestra vida o acceso a nuestras decisiones. A veces nosotros, hermanos, aquí es un ejemplo muy interesante de que en lugar de recurrir a Dios, y en este caso al profeta, del cual vamos a hablar porque por ahí llega un hombre llamado Abinadí, que todos conocemos y amamos, pero en lugar de nosotros ir a la fuente correcta, vamos y le preguntamos al rey, al que sabe más, le decimos a Google, a Siri, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que la población dice? ¿Qué es lo que con lo que todos están de acuerdo? Y es allí donde nosotros empezamos a desviarnos porque no rechazamos, más bien, no aceptamos las cosas que recibimos por medio de las fuentes correctas y vamos a los reyes o vamos a aquellos eruditos o expertos que hablan en contra de lo que son los mandamientos de Dios.
Y quizás por eso es tan importante seguir el llamado del presidente Nelson de permanecer en la senda del convenio. Es como el himno.
Pero si es que él está, estoy siendo sarcástico, pero él ya es viejito, ya no sabe, ya de hecho casi no habla en conferencia general. ¿Cómo le voy a hacer caso a una persona como esta?
Bueno, yo creo que...
Y fui sarcástico.
Podríamos incluso verlo en un par de minutos con el ejemplo de Abinadí, ¿no? Porque Abinadí es rechazado. Viene una vez, pero es rechazado. Pero él dice, yo no me voy hasta terminar el mandato del Señor. Y el Señor me va a dejar aquí hasta que yo dé lo que Él quiere que yo dé. Y podríamos no solo verlo con el presidente Nelson, pero
con
¿cuántos otros profetas en esta última dispensación es lo mismo? El presidente Hinckley igual llegó a ser avanzada como profeta, pero el Señor lo mantuvo y lo preservó en este tiempo hasta que Él diera el llamado que el Señor tenía para nosotros en este tiempo.
El pueblo, con eso que mencionas, se había alejado de escuchar a cualquier persona buena. Uh-huh. Vamos a ver todos los capítulos por ahí. Versículo 5, el rey destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado. Primero, te das cuenta, este rey dice, espérame, tu religión no vale. Los consejeros que tienes son personas, no te van a decir bien. Entonces, quitas los sacerdotes. Versículo 6, de hecho, dice, hizo que el pueblo trabajara para que sostuvieran su iniquidad del rey.
Mantenidos en su pereza.
O sea, ahí te puedes dar cuenta cómo un rey dice, este rey malo dice, no, a mí sírvanme. Y el rey Benjamín dijo, yo te serví, yo trabajé contigo. Y el rey Noé dice, espérame tantito, trae todo para mí.
Y interesante hacer el contraste, ¿no? Entre el rey Benjamín, lo que él enseña, debemos buscar el reino de Dios y su justicia antes de buscar riqueza. ¿Y por qué el rey Noé llega a este punto? Versículo 14, sucedió que entregó su corazón a sus riquezas y pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con su esposa y con sus concubinas. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Volvemos a la imagen del rey Benjamín. ¿A dónde está nuestra tienda? ¿Hacia dónde están las puertas de nuestra tienda? Él las puso literalmente hacia el templo. Entonces, ¿a dónde está el corazón mío? ¿Hacia dónde estoy apuntando?
Entonces, la influencia de una persona, la influencia de Satanás, la influencia de este rey, hace que todos cuestionemos y digamos, pero si él lo está haciendo y él es mi rey, él es mi líder, entonces, creo que está bien. Porque otra vez, volvemos a la parte, si Dios permitió que tuviéramos un rey, entonces, creo que estaría bien hacer lo que él hace. Y aquí es donde a veces nos confundimos, Ariel. Siempre hemos escuchado que el profeta nunca, o Dios nunca permitirá que un profeta de esta dispensación o de la iglesia lleve al pueblo o lo desvíe. Uh-huh. En este caso, permite que los reyes, pero no un profeta. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con la opinión pública y la opinión de aquellos que pueden ser personas muy públicas y que tal vez no están haciendo lo mejor.
Y es interesante, ¿no? Porque si seguimos en el capítulo 11, se nos enseña que los lamanitas se dieron cuenta de que estaban creciendo. De hecho, él fue y plantó, dice, algunas viñas por ahí. Pero interesante porque empezaron a pelear contra ellos y los lamanitas iban ganando porque Noé no mandaba suficiente hombre. Entonces, al final, van a una batalla más grande y miren la manera en la que lo menciona, porque gana ahora el rey Noé en contra de los lamanitas en el 18. Aconteció que el rey Noé envió a sus tropas en contra de ellos y los lamanitas fueron rechazados. O sea, los hicieron retroceder por un tiempo, por lo que volvieron regocijándose con su botín. Uh-huh. Con su botín. la victoria ya no es una victoria con el Dios de Israel. Uh-huh. Ahora la victoria ellos la consideran propia, es nuestra, fuimos nosotros. A medida que nuestros corazones entonces se plantan en cualquier riqueza que tengamos, empezamos entonces a dejar que nuestro corazón crezca espacio para esas cosas y nos separamos del el espacio que es para el Señor.
Y puedo, continúa con tu pensamiento, pero puedo hacer la aclaración también y tal vez podría mencionar aquí que no solamente la riqueza, sino el conocimiento, o el conocimiento queda aparte.
Bueno, es que yo creo que hay que plantearlo de esta manera.
Por eso hago la pregunta.
Porque los sacerdotes, por ejemplo, que el rey Noé tenía,
eran muy estudiados.
Ellos estudiaban, ¿sí?, y enseñaban la ley de Moisés.
Enseñaban.
Ellos tenían conocimiento, pero la palabra que usa Abinadí, de hecho, Abinadí dice no eran sabios. Entonces, es una diferencia entre el ser un sabio y el ser conocedor de algo. Uh-huh. El que es sabio va a poner su confianza en Dios.
Por ahí hay un dicho que dice, alguien conocedor sabe que el tomate es una fruta, pero alguien sabio sabe que el tomate no va en una ensalada de frutas. Entonces, con eso que estás diciendo, la aplicación, sí, podemos conocer, pero tenemos que aplicar el conocimiento de la forma correcta.
Ya, va en una salsa.
En una salsa mexicana.
En el pico de gallo.
Sí. Eso no va en una ensalada de frutas. Pero solamente quise mencionar eso porque sí, estamos hablando de las riquezas, pero el reino se rodeó de toda esta gente conocedora.
Podría ser, ¿no es cierto?, riqueza, la abundancia. Todo lo que realmente hemos estado hablando, el versículo 19 nos va un poco más profundo. Sí. Dice, ahora bien, a causa de esta gran victoria, se envanecieron con el orgullo de sus corazones. Vemos entonces esta imagen del corazón.
Y se jactaron de su propia fuerza.
Ya, empiezan entonces ahora su corazón empieza a cambiar. Empiezan a poner en su corazón cosas donde deberíamos estar poniendo nuestro amor y devoción y obediencia a Dios.
Este corazón que había sido cambiado, que había sido humillado, quebrantado, contristado, que había sido suave, esto significará que es cuando empiezan a cambiar su corazón y que su corazón se vuelve duro, uh-huh, en contra de las cosas de Dios.
Sí, de hecho lo hemos hablado, ¿no?, otras veces. Una de las razones por la que el pueblo de Nefi termina siendo, spoiler alert, para los que no hayan...
Adelanto.
Los que no hayan terminado de leer el libro de Mormón, el pueblo nefita termina completamente destruido. Y la causa es el orgullo. Mm. Endurecieron sus corazones. Sí. Se apartaron del Señor. Y esa es la razón por la que el pueblo se destruyó. Que viene a ser una enseñanza muy, muy grande para estos últimos días. Porque no podemos engañar a Dios. No podemos. Entonces, si estamos escogiendo al Señor y nuestro corazón, estamos poniendo en nuestro corazón aquellas cosas que nos van a elevar y nos van a ayudar espiritualmente, entonces vamos a ser preservados. Pero si no, vemos lo que ocurre con el pueblo nefita, literalmente destruido.
Entonces, entre todo esto, entre todo lo que el pueblo está haciendo mal, entre todas las, ya nos dimos cuenta cómo Satanás, por medio de Noé, o si lo quieren mencionar como una sombra, esta maldad se apoderó de todo el pueblo. Ahora, el Señor siempre manda a alguien para ayudarnos y para darnos una voz de cautela, de alarma y decir, hey, espérame tantito, les voy a mandar a alguien, en este caso tenemos al presidente Nelson en estos días, pero en este caso llega Abinadí. Y Abinadí me da, voy a hacer esta parte, estoy siendo muy sarcástico el día de hoy, Ariel.
¿Qué comiste hoy día?
Yo no sé, pero es que creo que se aplica porque realmente quiero que podamos comprender que Abinadí viene y parece ser que viene trayendo un mensaje de destrucción, cuando un profeta debería de traer buenas nuevas. En el versículo 20 de Mosía 11, dice, llegó uno que se llamaba Abinadí, empezó a profetizar y les dijo, así dice el Señor. Uh-huh. Básicamente, el profeta se convierte en la voz de Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando las Escrituras dice, en este caso Abinadí, así dice el Señor, entonces creo que debemos de escuchar, porque no es solamente Ariel pensando, Pepe, bueno, en este caso el profeta, diciendo de su propia cosecha, decimos en México, o hablando de lo que él sabe. No, en este caso Abinadí lo hizo muy claro y dice, yo vengo a hablar por el Señor y así dice el Señor.
Y de hecho podríamos, solo para contrastar lo mismo, en el capítulo 12, el capítulo 11 es la primera prédica de Abinadí, uh-huh, y es rechazado. La segunda viene en el capítulo 12.
Y viene disfrazado.
Y dice, ¿no? Dice la misma frase. Dice, vino disfrazado de modo que no lo conocieron y empezó a profetizar entre ellos diciendo, así me ha mandado el Señor. Es interesante reconocer cómo entonces Abinadí viene a enseñar lo que sabemos de los profetas, que son un portavoz del Señor. Por mi propia voz, la voz de mis siervos, los profetas, es lo mismo. Pero no es, hola, yo soy Abinadí, te tengo un mensaje. Uh-uh. Espera, el Señor por medio de mí te va a mandar ahora un mensaje. Y es impresionante verlo. En las dos veces que está predicando, él da a conocer que viene por un mandato del Señor.
Y en el mismo 20, si regresamos en la primera visita, igual en dos líneas después dice otra vez, así dice el Señor, y él viene, ay de los de este pueblo, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. En el versículo 21, a menos que se arrepientan, serán reducidos al cautiverio.
Pero podríamos quizás mencionar qué hermoso es vivir en esta dispensación. Yo sé que hay maldad, yo sé que hay desafíos, que hay tentaciones. Sabemos que Satanás está tratando porque esta es la última dispensación, la última vez que va a poder venir.
Es su última oportunidad de desviarnos.
Y entonces es interesante reconocer que Dios sigue con su pueblo a pesar. Aquí vemos un elemento que se habló en esta última conferencia general, el Gesed, que hemos hablado aquí también en las clases. Cuando estamos en una relación de convenio con el Señor. Estamos en esa relación. Y sí, vemos que su pueblo ahora está alejado, que tiene su corazón en otro lugar, endurecido. Pero el Señor no se da por vencido por su pueblo. Y envía profetas. Entonces, cuando cantamos el himno, te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio. Qué increíble, ¿no? Increíble poder testificar y saber, Dios no abandona a su pueblo. Aún está intentando de invitarlo al arrepentimiento. Entonces, quizá un principio que podríamos, desde el primer versículo de Abinadí, podríamos decir, el Señor envía profetas para invitarnos al arrepentimiento. Pero no es solo porque Él quiere que nos arrepintamos, es por el versículo 21. A menos que se arrepientan y vuelvan al Señor. Vemos la misericordia, vemos el amor, vemos cómo Él está invitándonos, literalmente, vuelvan a mí. Él envía profetas para que volvamos a Él. Literalmente, entonces cuando estudiamos la conferencia general o escuchamos es un mensaje, todo lo que está en la parte de atrás de mi mente es realmente este es un llamado del Señor mismo para que yo vuelva a Él.
Fíjate que con eso que dices me recuerda esta frase que Dios quiere que lo aceptemos nosotros a Él como su Dios y Él quiere no quiere aceptarnos, ya nos ha aceptado como su pueblo. Uh-huh. Pero ese es a donde quiere que lleguemos, que nos demos cuenta que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Elder Bednar en la conferencia general, que sepamos que somos hijos de Dios, que somos
descendientes
del convenio, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Dios, que nuestro Padre, es nuestro Padre Celestial. Ese discurso tan bonito de Elder Bednar, que de hecho fue el primer discurso de la conferencia, creo, ¿verdad? El primero, el sábado por la mañana, creo. Pero básicamente eso es lo que quiere. Él quiere que tú, hermano, sepas, Ariel, no te voy a olvidar y voy a hacer hasta lo imposible porque regreses a mí.
Y si solo mencionamos esto, en esta última conferencia general, he estado estudiando ya algunos números de la conferencia general. Creo que a veces analizar cosas estadísticamente nos ayuda a aprender incluso el énfasis del mensaje que el Señor tiene en esta dispensación, en este tiempo, en esta dispensación. Hubo 32 personas que hablaron en la conferencia general, 27 de las 32 hicieron referencia al convenio, a los convenios.
¿Cuál habrá sido el mensaje?
De esas 27 personas, hubo 221 referencias al convenio con el Señor. Hacer convenio, guardar convenio, mantenernos en el convenio. Y es interesante ahora entonces reconocer, lo mencionamos hace un rato atrás, el presidente Nelson nos ha invitado a permanecer en el sendero del convenio. Pero el permanecer en ese sendero es precisamente por el título que lleva la clase de esta semana. Es el himno. Hazme andar en la luz. Si yo permanezco en el sendero, voy a permanecer entonces en un sendero iluminado, que es realmente caminando con Cristo. Él nos invita a volver porque quiere que sigamos caminando con Él. El pueblo no está caminando con Él. Y literalmente cuando el pueblo o nosotros nos empezamos a desviar, vemos a un Señor amoroso y misericordioso. Y yo sé que quizá alguien lo leería y diría, este mensaje de Abinadí era destrucción. Uh-huh. Pero la verdad, si Noé hubiese realmente escuchado lo que Abinadí estaba diciendo, este es un mensaje de misericordia, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Que cuando nos desviamos, el Señor nos ama tanto que el Señor nos va a enviar profetas para que podamos volver a Él.
El título de la lección, como lo mencionaste, una luz que no se puede extinguir. Y con esto solamente quiero tal vez testificar, pero mencionar también, como tú lo mencionaste, esta luz nunca se va a extinguir. Esta luz siempre va a estar allí. No se va a extinguir por opinión pública. El hecho de que todos digan que no hay Dios no hace que Dios deje de existir. El hecho de que todos digan, tus convenios no valen, no le quitan valor a mis convenios. Uh-huh. Hermanos, seamos firmes como Abinadí, y si tenemos que morir por fuego, lo haremos, pero estemos firmes porque la opinión pública, lo que diga el mundo, tan desenfrenado que esté el mundo, no le quita valor ni poder a las cosas que tú y yo y que ustedes, hermanos, nosotros, los convenios que hemos concertado con el Padre.
Firmes y valientes en la lid.
Así es.
Y literalmente, hazme en la luz de tu amor caminar. Si por cualquier motivo nos hemos desviado, Él está invitándonos a volver a Él. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, hay esperanza de volver y regresar. Sea donde sea que se encuentre, Él nos está llamando. Israel, Jesús os llama. Literalmente, ese fue el mensaje de Abinadí.
Ay, ay. Vamos a continuar con lo demás. Me encantó esto. Versículo 27. ¿Quién es Abinadí? Dice el rey Noé. Dice, oye, este que anda predicando por acá, para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él. ¿Quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción?
Bueno, evidencia gigante. Si el rey Noé dice, ¿quién es el Señor? Literalmente, él no lo conoce.
O si lo conoce, está tratando otra vez, como esta sombra de Satanás, decir, espérate, no hay.
Él no es lo que tú crees que es.
Exactamente.
Es interesante reconocer cómo Abinadí viene a recordarle quién es el Señor. Nos saltamos quizás un versículo aquí, pero en el versículo 23, él le dijo, nadie los librará salvo el Señor, Dios Todopoderoso. Abinadí viene a testificar entonces de este Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que literalmente está ahora extendiendo la mano.
Pero ese Dios no existe porque permite todo. Uh-huh. El rey Noé dice, o sea, permite todo lo malo. Dice que, o sea, ese Dios que te ha prometido cosas no te ha traído más que penas. Y hermanos, esto es lo que escuchamos el tiempo de hoy. Eso es lo que Noé está tratando. ¿Quién es el Señor? Ese que dices que cuando oras te escucha, muéstrame los milagros que ha hecho por ti.
Pero creo que podríamos hacer una correlación también en esto. Porque, por ejemplo, el rey Noé actuaba de esta manera, ¿no? Pero, ¿qué estaba en el corazón de él? Si vemos, por ejemplo, en el versículo 26, trataron de quitarle la vida. Uh-huh. En el versículo 27, dice, también se llenó de ira. Uh-huh. En el 28, querían matarlo. Lo mataré al final del 28. Es interesante en el 29, los ojos del pueblo se habían cegado, endurecieron sus corazones.
Y lo hablamos.
Entonces, muy interesante porque obviamente, cuando nuestros corazones están endurecidos, cuando estamos cegados, cuando tenemos ira en nuestro corazón, obviamente va a ser muy difícil poder reconocer y sentir. Entonces tenemos que eliminar, tenemos que de alguna manera volver al Señor, a hacer un trasplante de corazón para que realmente podamos volver a sentir. Porque en este momento se ve lo que habíamos estudiado hace ya muchas semanas en Jacob. Están pasados el punto de sentimiento, ya no están sintiendo.
Ya no sienten, ya no saben, ya de hecho, ya no entienden si algo es correcto, si es bueno, ya no saben qué es realidad y qué es fantasía, ya no se sabe qué es la verdad. Otra vez, como dice el himno, estamos citando varios himnos el día de hoy. Entonces, Abinadí se va, los deja por 2 años, ¿o querías agregar algo más del 11?
Bueno, cuando se va, creo que sería interesante, ¿no? La razón por la que se va. Se va porque lo quieren matar.
Bueno.
Entonces, el rechazo, ¿no es cierto?, al profeta no es tan solo a ser oído sordo. Es abiertamente, yo voy a luchar en contra de la enseñanza del profeta. No es solo ignorarlo. No es solo ignorar, dejen que hable, no importa. No. En este caso, van a ir a pelear en contra al profeta. Y es interesante, si nos vamos, hemos estado volviendo mucho, pero sí. Esto es bueno en los estudios del libro de Mormón. En el sueño de Leí, uh-huh. En el sueño de Leí se nos menciona que había muchos que van a pelear contra los escogidos del Cordero en los últimos días. Y es interesante porque ahora ese mensaje vuelve a aparecer cómo está peleando con los escogidos del Cordero. Y también hoy en día, Elder Holland lo dijo hace un par de años. Muchas personas quizás podrán dejar la iglesia, pero no la pueden dejar tranquila. Uh-huh. Y van a seguir batallando, y van a seguir luchando, y van a seguir hablando en contra de los líderes, del presidente de la iglesia, del profeta de la iglesia. Y entonces, a mí, a Abinadí, no solo lo ignoraron, lo querían matar. Y creo que eso es una ofensa o una demostración de un rechazo activo, no solo ignorarlo. Ahora están literalmente peleando en contra de él.
Y quiero hacerte una pregunta aquí, porque ahora, en este tiempo donde existe el internet y tantas cosas que existen, canales en contra 100% de la iglesia, yo hago esta pregunta tal vez para que nosotros podamos comprender, porque te aseguro que muchos de nuestros hermanos se encuentran en esos canales y dicen, pero esto suena como que tienen razón, o dicen algo que suena bien. Ellos, como dijo el Elder Holland, no pueden dejar la iglesia sola, pero ¿qué mal les hizo la iglesia? ¿Qué mal les hizo el profeta a estas personas que se han alejado, a estas personas que lo han dejado y que combaten contra el profeta, que combaten? Y cuando digo el profeta, es Dios. O sea, el profeta es su portavoz. ¿Qué mal se les ha hecho? ¿Qué mal les había hecho Dios aquí? Yo pregunto esto, hermanos, cuando ustedes encuentren cualquier cosa, sea este canal o sea cualquiera, vean cómo se sienten, cuál es el mensaje que reciben de uno y del otro, y no dejen que nosotros le convenzamos, dejen que el Espíritu les hable, dejen que el Espíritu les testifique y les corrobore o les haga olvidar si una cosa es buena o es mala. Pero que nosotros podamos tener la capacidad, hermanos, de discernir de todas las cosas que escuchemos, especialmente de todos que combatan contra el profeta, contra sus líderes, o en este caso Dios. Digo profetas, no estoy diciendo el hombre, estoy diciendo el apostolado, el manto profético de un hombre.
Okay, mientras estaba hablando se me vino a la mente un versículo que muchas veces se cita cuando uno es misionero, se cita cuando hay alguien que quizás uno está enseñando y alguien viene a tratar de pelear o contradecir, literalmente el llamado profético. Y es de la Biblia, donde se nos enseña en el Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Guardaos de los falsos profetas. A mí me encanta esta imagen. Y estamos hablando de Abinadí, y él fue un profeta, y lo mataron. Entonces creo que es importante reconocer esto. Si yo tuviera una bolsa, y tuviera muchos diferentes tipos de dulces, de candy adentro, y yo le dijera a hermano Pepe, ok, hermano Pepe, quiero que saque un candy.
¿Sin
yo,
ver?
No, puede agarrar el que sea. Puede agarrar el que sea. Pero antes de que lo agarre, yo digo, hey, hermano Pepe, cuidado, porque aquí hay unos que tienen chile verde.
Oh.
Y ahí se le va a picar. Ok, cuando yo digo cuidado porque hay unos que tienen chile verde, ¿qué más hay dentro de la bolsa? ¿Qué estoy literalmente implicando? ¿Qué está implícito en lo que yo digo al decir cuidado de los que tienen chile verde? ¿Qué más hay dentro de la bolsa?
Dulces.
Ok.
De todos.
De todos.
De todos tipos.
Entonces, si yo ahora abro la bolsa de nuevo y usted va a sacar un candy o un dulce, quizás saque el chile verde o lo que sea.
Ah, ok.
Pero es interesante porque cuando la Biblia dice, cuidados de falsos profetas, la Biblia implícitamente dice, cuidado vendrán de los falsos porque habrán verdaderos.
Eso
entonces,
es.
La pregunta es, ¿dónde están?
¿Cómo saber?
¿Cómo los puede identificar? ¿Quién hoy en día enseña? ¿Quién en la organización? ¿De qué iglesia encontramos? Literalmente la misma organización de la iglesia primitiva. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero ¿cómo saber? Por sus frutos.
Y por los frutos y después Moroni dice, pregunta, ve a la fuente. No le preguntes, Google, ¿es la iglesia de Jesucristo la iglesia verdadera? Inteligencia artificial va a responder por allí, bueno, ellos proclaman ser la iglesia verdadera por eso y por esto. Pero eso fue solamente información que está ya grabada. El Señor nos va a dar información nueva a nosotros, revelación por el Espíritu. No vayamos horizontalmente a buscar las respuestas. Uh-huh. Vayamos verticalmente, directamente de quien viene.
Y por medio de los profetas.
Así es.
Literalmente es como Él nos va a dar a conocer también la verdad y luz que no se extingue. Entonces, mientras estemos en esta vía, cuando estemos en este camino de la vida mortal, y haya desafíos, haya preguntas, haya miedo, haya, no sé, angustia, lo que sea, enfermedad, Si yo permanezco en la vía del Señor, si confío en las palabras de los profetas, si está hablando de luces, porque yo voy a ver. Y literalmente lo que estaba ocurriendo con estas personas era ceguera espiritual, no estaban viendo. Entonces me parece interesante porque en el versículo 29, cuando dice, y los ojos del pueblo se hallaban cegados. Es interesante porque Abinadí viene entonces a
abrir
por medio de la luz, que es la luz del mundo, que es Cristo. Él venía a abrir sus ojos.
Y siendo respetuosos, si sabemos que hay muchas cosas que podemos hablar respetuosamente del templo sin divulgar, como dijo el Elder Bednar, las señales y las cosas que hacemos allí porque son sagradas. Si todos nos comparamos con Adán y con Eva, nosotros realmente vamos a recibir más luz y conocimiento si somos fieles a las señales, a los signos, a los simbolismos que somos. Y ese es el problema que a veces en esta dispensación por el internet, nosotros completamente hollamos las cosas de gran valor, hollamos los símbolos, las señas, las señales, todas las cosas que hemos aprendido. Es como echar las perlas a los puercos y decir, ah, ahora compruébame o dime que esto es diferente. Después de que yo he desechado, mancillado todo lo que yo he aprendido, ¿cómo podemos esperar más luz y conocimiento de aquellos ordenados por Dios y aquellos elegidos cuando no he sido fiel a mis signos, a mis señas, a mis simbolismos que yo he recibido?
Yeah.
Qué impresionante esto.
Y también es recordar que quizás hoy, quizás la vida se me puso difícil y quizás mi fe está siendo probada. Y es parte de la vida mortal. Pero recordemos lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos recibido, la luz que ya hemos recibido. Aquellos que han recibido luz recibirán aún más luz.
Pero tienes que ser firme y fiel a los convenios. Hermano, no deseches sus garments por la primera vez que haga que alguien le hizo algo mal y se enojó con la iglesia. Yo me quito todo. Esa es una expresión, el uso del garment es una expresión interna, es una expresión externa del compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Y estoy hablando de todo esto, y espero que haya sido respetuoso, pero estoy hablando del convenio que hemos hecho, Ariel. Somos un pueblo de convenio, y se nos olvida, y estamos hablando, y Abinadí está tratando de decirles, son un pueblo del convenio, ya prometiste, Dios ya les prometió. Te apartaste, no deseches todo eso, no lo mancilles, no lo oyes. Cuando estemos frente a Él, tal vez podremos saber con exactitud todas las cosas que ahora no sabemos. Pero mientras seamos firmes y fieles a todo el conocimiento que hemos recibido.
Elder Anderson, no sabemos todo, pero sabemos suficiente. Y quizás deberíamos entonces agarrarnos a lo que sabemos.
Y a lo que tenemos.
Ya. Yo, por ejemplo, cuando pienso en cómo yo obtuve un testimonio de un profeta, yo era bien chiquito. Y recuerdo que mi mamá y mi papá nos llevaron a todos a ver al presidente Hinckley. Y para mí era ir a ver al presidente Hinckley, yo era chiquito. Y recuerdo que yo fui y yo me había mi pañuelo blanco, estábamos en un estadio ahí en Santiago, tuvimos que viajar horas para llegar a ese estadio de fútbol y llegamos y yo ahí saludaba al profeta con el pañuelo. Pero recuerdo que en un momento yo miré hacia arriba a mi mamá y mi mamá lloraba. Y yo decía, ¿qué está llorando?
¿Qué le pasa?
¿Qué estará llorando mi mamá? Pero nunca voy a olvidar el sentimiento que yo tuve. Yo tuve un cuando yo trataba de descifrar qué estaba pasando con mi mamá, por qué estaba llorando mi mamá, como niño pequeño yo miraba a mi mamá y yo movía el pañuelo, miraba al presidente Hinckley y decía, ¿qué está pasando? Y en ese momento yo empecé a sentir algo dentro de mí como que él era diferente. Él no era como todos nosotros. Él realmente tenía un manto diferente que nosotros. Y cada vez que yo, desde muy chiquito, he tenido la oportunidad de ver o de interactuar con un profeta, es ese sentimiento, tal como lo sentí cuando era bien pequeño en ese estadio de fútbol en Santiago. No olvidemos lo que hemos sentido. No lo olvidemos. Quizás van a haber desafíos incluso con lo que los profetas nos estén mandando a hacer o dejando de hacer. Pero no olvidemos lo que hemos sentido. Recordemos, una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos la verdad de todas las cosas. Entonces recordemos, mantengámonos firmes y mantengamos el sentimiento de lo que ya sabemos, aunque no sepamos todo.
Y bueno, Abinadí, siendo este profeta, regresa 2 años después.
¿Y qué nos enseña eso qué nos enseña eso de Cristo?
Que nos deja el mensaje y nos deja a nosotros entender o meditar y tomar decisiones. O sea, no forzó Abinadí a nadie. Él dijo, ya te llevé el mensaje, ahora rechazaste el mensaje, rechazaste al profeta.
Y aún así.
Aún así.
Y aún así yo vuelvo.
Así es.
Aún así yo vuelvo a enviar a mi siervo el profeta de nuevo.
Porque no me olvido de ti.
Y aún así, él, y dice, ¿no es cierto que él viene disfrazado? ¿De dónde sacó Abinadí esa idea? ¿Habrá sido Cristo? Yo me he preguntado eso. ¿Habrán conversado y él le dijo, y no, intenta llegar a lo mejor de una manera diferente, porque quiero llegar a mi pueblo? Creo que estos capítulos literalmente nos vienen a testificar del título del Libro de Mormón. Este es otro testamento de Jesucristo. Y el testamento que estamos viendo hoy es que Cristo no se da por vencido. Y que Cristo sigue enviando profetas. Y que profetas van a seguir viniendo. Y que los profetas van a seguir enviándonos entonces el mensaje que Él tiene para nosotros hoy.
Y de hecho, es interesante porque Él llega disfrazado. Y yo creo que tan pronto entra a la ciudad, Él dice, así me ha mandado el Señor. Bueno, ya ahí quedó el disfraz. Pero él llevaba ese cometido. Entonces,
y mira la frase, ¿no? El versículo 1. Así me ha mandado el Señor diciendo a Abinadí, ve y profetiza a los de mi pueblo.
Es que somos suyos.
Él sigue llamándolo mi pueblo. Qué esperanza, ¿no?
Bueno, y o sea, qué esperanza, pero este pueblo estaba en iniquidad. Uh-huh. O sea, pero él dice, son mis hijos.
Mira el versículo 4. Acontecerá que heriré a este pueblo mío. Cuando está hablando de las aflicciones que vendrán, si no se arrepienten. Él dos veces, en este capítulo 12, lo reclama suyo. Uh-huh. A pesar de la desviación y de la dureza de su corazón. Entonces, hermano, si usted ha sido duro corazón, o hermana, si hay algo que no le ha permitido sentir, Él aún te reclama. Porque pertenecemos a Cristo.
Así es.
Él, la verdad. Hemos hablado quizás esto alguna vez, pero pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre.
Y ya nos dio su nombre.
Uh-huh. Entonces, literalmente, Él puede decir que soy suyo. A pesar de que yo me haya metido quizá en otra vía, soy de Él.
Es que es como en cualquier familia. Mi hijo va a llevar mi apellido siempre. Si él dice, no, mi papá ya no lo quiero, etcétera, cualquier cosa. Yo siempre lo voy a llamar mi hijo porque lleva mi apellido. Y Cristo, desde el momento en que hemos concertado un convenio, dijo, ahora te llamarás o llevarás el nombre de Cristo. Seguimos siendo su familia. Él sigue siendo nuestro padre, que de hecho es una de las aclaraciones también que hace Abinadí en esta clase. Entonces, a menos que se arrepientan, dice el versículo 8, los destruiré. En el versículo 9, se enojaron con él, todos lo agarran porque ha profetizado mal concerniente contra el pueblo. En el versículo 10, también profetiza lo malo contra tu vida, hablando al rey Noé. Y el rey, cuando lo presentan a Abinadí, todos los sacerdotes que tenía ahí alrededor, que son los eruditos, que son los que saben, dice, oye, qué gran mal has hecho tú, oh rey, qué pecados has cometido para que éste venga. Qué interesante que los sacerdotes tratan de ensalzar al rey, porque hasta cierto punto siento que esos sacerdotes tenían algún tipo de interés. No,
obviamente. Bueno, yo creo que no es tan solo el poder, pero tenían obviamente un interés en la justificación por lo que ellos están haciendo.
Claro.
Estos sacerdotes enseñaban la ley de Moisés, tenían un grado de conocimiento.
Y tenían concubinas.
Y obviamente querían seguir justificando su vida en el pecado.
Desenfrenada.
Entonces es interesante porque, pero vemos dónde está realmente la visión de ellos. Es aquí, versículo 15, aquí, somos fuertes.
No caeremos.
No, ellos ya han ganado las manitas, sí. Ellos ya han tenido su botín, sus victorias. Ellos son los fuertes. No reconocen la mano del Señor. Ellos ya se han alejado. Con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí.
Uh-huh. Y el versículo 17 dio órdenes a que se convocara a todos los sacerdotes porque dice, hey, vamos a ver y vamos a interrogarlo. Empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, versículo 19, pero Abinadí resistió en todas sus preguntas. Uh-huh. Y otra vez, hermanos, paréntesis aquí, cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando estamos en conexión, en comunicación, en comunión con Él, Él nos dará las respuestas que necesitamos aún para aquellas personas que están tratando de desviarnos.
Ya solo me recuerda, hay versículo no en la Escritura, muchos jóvenes preparándose para una misión, pero yo no sé lo suficiente, soy un nuevo converso, no, yo no conozco la Escritura. O alguien que llega a esa edad y dice, yo fui a todas estas clases, seminarios, a la primaria, el hombre joven, mujer joven, y ahora me vengo a dar cuenta que quizás debería haber prestado más atención en esas clases, ¿qué voy a enseñar? Será dado
en el momento
indicado, adecuado, y tu boca se abrirá y será llena. Uh-huh. Literalmente lo que está ocurriendo con Abinadí, que es una de las situaciones que vamos a ver repetidas veces en el Libro de Mormón con aquellos que el Señor ha llamado a predicar. Lo vamos a ver en un par de semanas con Alma, con Amulek, lo vamos a ver con Amón, vamos a ver cómo literalmente con el rey Lamoni. El Señor va a dar la palabra en el momento preciso, sin que ellos de antemano sepan qué es lo que tienen que decir.
Y eso, bueno, se lo dio a ellos en el Libro de Mormón. La pregunta para ti sería, ¿puede pasar con nosotros?
Absolutamente. Sí, obviamente dijimos que parte de la función del Espíritu Santo, cuando... En Juan 14, cuando, en Juan 14, cuando Cristo ya se empieza a despedir.
Y se va.
Y él les dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y no las dejo como
el mundo,
como
la,
el
da.
Mundo la da. Cuando él está prometiendo que va a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, en cierta manera Cristo también está diciendo,
yo me quedo con ustedes.
Yo me quedo contigo.
Sí.
Y no los voy a dejar huérfanos. 14, 28, 18, no los voy a dejar huérfanos. Entonces es hermoso reconocer que aquí... Literalmente, él no dejó solo al pueblo, pero tampoco dejó solo a su profeta.
Especialmente cuando estaba siendo interrogado con artimañas, porque ellos de los jueces porque, o de los sacerdotes, ellos conocían la verdad. Yeah. Ellos le decían, oye, ¿qué no dice Isaías? ¿Cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquellos que traen buenas nuevas? Tus centinelas levantarán, 23, prorrumpid en alegría, cantad juntamente, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ahora sí, se llaman su pueblo, o ellos dicen lo que Isaías estaba diciendo, ha redimido a Jerusalén. Pero dice, a ver, como lo mencioné antes, básicamente estaban implicando que Abinadí estaba trayendo estas... predicaciones de destrucción. Y ellos dicen, oye, se me hace que tú no eres profeta porque estás hablando cosas en contra de nosotros que somos el pueblo de Dios.
Ya, bueno, y la pregunta de Abinadí, increíble, en el versículo 25. Bueno, ¿sois vosotros sacerdotes? Decís que enseñáis a este pueblo y que entendéis el espíritu de profecía y, sin embargo, ¿queréis saber de mí lo que estas cosas significan? Abinadí literalmente les está llamando la atención ahora. Ah, pero demuéstrenme, pues. Ustedes dicen ser lo que son, pero me están preguntando a mí lo que significa la Escritura ahora. Y el llamado de atención en el 26. Yo os digo, ¡ay de vosotros por pervertir las vías del Señor!
Pero enseñamos la ley de Moisés.
Una de las tácticas de Satanás que el Libro de Mormón nos viene a enseñar. Recordemos a Elder Benson. El presidente Benson nos enseñó que una de las funciones del Libro de Mormón va a ser ayudarnos a reconocer cuáles son las tácticas que Satanás usa y que son especiales ahora en los últimos días. Una de esas tácticas va a ser el mezclar verdad
con filosofías de los hombres.
Entonces, literalmente, cuando dice que ellos pervertieron las vías del Señor, corrompieron cosas sagradas. Literalmente.
Y eso nos referíamos hace rato. Uh-huh. Hollaron todo lo sagrado que habían recibido.
Ya.
Entonces, ellos habían hollado todo esto sagrado. Y esa es una voz de cautela para nosotros, hermanos. Una vez más, lo reiteramos y testificamos. No desechemos lo sagrado que hemos hecho.
Yeah.
Por difícil que sean las preguntas y lo que estemos pasando, no lo desechemos.
Una de las cosas más comunes que yo digo en mis clases, yo sé que en una semana ya ni te vas a acordar lo que hablamos en la clase. No, y en un año tampoco, en 5 años tampoco. Quizás si tomaste nota vas a poder recordar después, pero se te va a olvidar. Pero por favor nunca olvides lo que estás sintiendo.
Sí.
Y quizás una invitación incluso mientras estamos hablando, no olviden lo que están sintiendo mientras estudiamos la Escritura. No lo olviden, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar en el futuro, cuando tengamos pruebas y desafíos espirituales. El hoy va a ser lo que me va a ayudar en el futuro a poder sobrellevar esa, lo que sea, travesía o dificultad espiritual.
Y tal vez, con eso que mencionas, hermanos, no escriban lo que estamos diciendo. Escriban en su diario lo que están sintiendo.
Yeah.
O sea, de hecho, lo que estamos diciendo es información y es bonito, son escrituras, pero lo que están sintiendo...
El de Bednar. La pregunta más común que el de Bednar hace cuando está capacitando es, ¿qué están escuchando que no se está diciendo?
Así es.
Y es interesante porque podríamos adoptar eso incluso en nuestras reuniones sacramentales, en las clases de la Escuela Dominical. ¿Qué estás escuchando que ellos no estén hablando? Porque eso entonces va a ser parte de lo que el Espíritu te está enseñando.
Eso anoten, hermanos. Abinadí habla de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera. Yo soy
¿Puedo
tu
hacer
Dios?
Una pregunta? ¿Sí?
Claro.
En el versículo 27 dice, ¿no habéis aplicado vuestros corazones para entender? ¿Cómo podría yo aplicar? O si yo tuviera que enseñarle a alguien, ¿qué significa aplicar mi corazón para entender? ¿Qué consejo le daría?
Yo podría decir que cuando nosotros estamos aplicando nuestro corazón o queremos aplicar nuestro corazón, es más que nada ser receptivos. Es escuchar primero, antes de refutar cualquier cosa, y después dejar que el Espíritu me testifique. Si después de eso tengo preguntas, entonces tal vez hacer la pregunta primero con la persona que estoy hablando, pero yo siempre diría a Dios. Pero tener un corazón aplicado es solamente tener un corazón abierto. Es como tener una esponja lista para absorber lo que se recibe. No solamente decir, espérame, no, mi corazón no necesita, mi corazón no entra. Hemos hablado del corazón endurecido. Abramos nuestro corazón y el Espíritu nos testificará si algo es verdad o no.
Ya. Yeah. Me hace pensar la palabra aplicado, por ejemplo, cuando yo iba al colegio. Hey, mi mamá puede ser testigo para que la gente no crea. Yo, quizá yo...
Hablabas mucho.
Yo era quizá un poco inquieto. Mi mamá va a decir que era más que inquieto. Pero yo era buen estudiante en la escuela. Uh-huh. Yo...
¿Eras aplicado?
Yo era en Chile se dice el Mateo. Yo era el Mateo en la clase. Pero cuando a alguien se le dice, tú eres un joven o un estudiante aplicado, ¿qué se le viene a la mente?
Pues primero, un joven respetuoso, es un joven diligente, es un joven que hace su trabajo para recibir la enseñanza que se está pasando.
Y si es respetuoso, porque quizás conoce las reglas, porque uh-huh. sabe cómo las cosas deben funcionar, cómo comportarse bien. Entonces, si ponemos ese entendimiento ahora en un corazón, o en un corazón aplicado, podría decir, conoce entonces para entender la Escritura qué debes hacer, cómo comportarte, a dónde ir a buscar respuestas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios.
No pídala a Google.
No a Google. Literalmente, entonces, si queremos aplicar nuestros corazones, deberíamos entonces enseñar a nuestro corazón a comportarse de la manera que le va a ayudar a comunicarse con el Señor para volver a Él.
Y es que hay un modelo. Ese modelo se ha enseñado por cientos de años y por miles de años en el sentido en que nosotros recibiremos revelación. Lo meditarás en tu corazón, lo escudriñarás, lo meditarás y después preguntarás, y si es bueno, estará allí, pero si no, vendrá un estupor de pensamiento y se olvidará. Cuando tenemos el corazón aplicado es ese modelo, esas reglas. Es como si hiciéramos algo de matemáticas o aún para escribir un papel o un documento en la universidad. Hay reglas gramaticales, hay reglas que se deben de respetar para poder recibir la enseñanza.
Ya, entonces creo que solo eso nos ayudaría para aplicación. Si yo estoy enseñando a la escuela dominical o si yo estoy enseñando para mi familia el Ven, Sígueme, yo... pasaría quizá un tiempo diciendo, hermanos, hagamos juntos cuáles serían algunas de las cosas que nos ayudarían a que nuestros corazones se apliquen para poder entender las palabras de los profetas, las Escrituras.
Y bueno, capítulo 13, solamente Abinadí va a ser protegido, va a ser hasta que él no termine con su mensaje, él va a ser protegido, porque yo creo que así como Jesucristo, él pudo haber sido matado y muerto antes de que él terminara su obra, pero Abinadí tenía que terminar. Así uh-huh. que en el capítulo 13, él... es preservado, él continúa con su mensaje. ¿Hay algo que quieras agregar de eso? Yo sé que tenemos todo, pero...
El versículo 1, ¿no? Cuando dice, pues está loco. ¿Cuántas veces quizá alguien ha escuchado a alguien decir eso en cuanto a nuestros profetas?
Hace rato yo lo dije sarcásticamente y otra vez, espero que me hayan entendido. Cuando yo dije, pero el profeta ya está viejito, a lo mejor no sabe. O sea, en esa forma sarcástica que lo estoy diciendo, muchos dicen, ese hombre está loco. Así como le dijeron a Abinadí.
Entonces podríamos decir, ¿qué podríamos hacer para sostener? Pepe, si tú hubieses estado ahí, ¿qué hubieses hecho para defender a Abinadí?
Wow. Bueno, tendría que haber estado diciendo en contra, bueno, tendría que haber levantado la mano y decir, no, bueno, pero no sé si hubiera tenido la valentía.
Que en cierta manera, sabemos cómo te hubiese ido, porque así le fue
claro,
a Alma.
Claro.
Pero si tú estás hoy dispuesto a hacerlo de esa manera, ¿por qué no por el presidente Nelson?
Oh, es que creo que debería ser igual uh-huh. en este tiempo.
Yeah.
Debería ser igual. Deberíamos, y otra vez, aquí es donde hay una línea bastante delgada entre la contención y ser firmes e inmutables yeah. en nuestras creencias, especialmente en las redes sociales.
Tengo grabada en mi mente la imagen del presidente Nelson en una conferencia general.
Oh, sí.
Donde uh-huh. él está llorando uh-huh. Cuando lo están sosteniendo como el profeta. Uh-huh. Y creo que quizás deberíamos ser un poco más comprometidos en la causa de orar para que nuestro profeta pueda ser sostenido en el tiempo, para que él nos pueda dar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Es una responsabilidad tan grande. Hace un par de años, y lo hemos visto en toda la presidencia del presidente Nelson, viajando por países, en tour, la edificación de templos. Es tanto el trabajo que él lleva. Entonces, oremos por nuestro profeta. Oremos para que el Señor preserve a nuestro profeta, para que nos pueda mandar los mensajes que se necesitan.
Nuestras oraciones hacen milagros.
¿Ya? Versículo 4, más debo cumplir. Y esta es la razón por qué debería orar. Debo cumplir los mandamientos que Dios me ha mandado. Y porque os he dicho la verdad, estáis enojados conmigo. Deberíamos orar porque el Señor le está mandando a nuestro profeta un mensaje para nosotros. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? Bueno, literalmente él le vino a decir, ¿están enseñando la ley de Moisés? Uh-huh. En otras palabras, ¿están enseñando las escrituras? ¿Y cuál fue la respuesta?
Claro.
Sí, nosotros
claro estamos que enseñando. Sí.
Pero viene entonces, es interesante porque viene entonces y él dice, no, la verdad que no. Porque mira, yo les voy a mostrar la ley de Moisés. Y eso es el capítulo 13. Uh-huh. Él viene y empieza a describir. Ley, 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 ley. Y luego que las mencionas todo, uno por uno, versículo 25. ¿Habéis enseñado a este pueblo que debe procurar hacer todas estas cosas a fin de guardar estos mandamientos?
Ah, y tal vez les dijeron, tal vez como que eso se nos pasó.
Ya, y en el 26 él dice, os digo que no. Porque si lo hubieseis hecho, el Señor no habría hecho que yo viniera. Entonces, la pregunta nueva. Entonces, ¿por qué viene el Señor? El Señor viene para ayudarnos a guardar los mandamientos que nos van a permitir estar en esa vía de luz.
Y cuando dices luz, perdón, pero me tengo que regresar al capítulo, al versículo 5, porque cuando él estaba profetizando esto, su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aún como el de Moisés.
Yeah.
¿Cuántos de nosotros hemos visto al presidente Nelson hablando y que hay un resplandor
yeah.
diferente?
Y eso se ha visto en toda esta última dispensación.
Sí,
de hecho,
es.
Desde el principio con el profeta José Smith. Uh-huh. Luego que el profeta José Smith muere,
con Brigham Young.
Y la gente no sabía la sucesión, quién iba a ser el nuevo presidente de la iglesia, y hubo algunas ramas que se empieza a dividir al principio de esta dispensación, ¿no es cierto? La iglesia. Pero Brigham Young se para a hablar en Nauvoo, y mientras él hablaba, las personas que estaban ahí dicen que su rostro resplandecía, e incluso escuchaban como que si fuera José Smith mismo hablando, y esa vino a ser una confirmación espiritual para los primeros santos de esta dispensación de que Brigham Young iba a ser el siguiente profeta en la iglesia. Entonces, ya, Cristo da luz. Alma 5, ¿has recibido el semblante de Cristo como en ti? Cristo nos manda que brille. Me encanta en español esa canción.
Sí.
Cristo me manda que brille. Yo brillaré para Él. ¿Estamos brillando para Él? ¿Las personas alrededor mío pueden reconocer la luz de Cristo en mí? Cristo es la luz del mundo porque Él creó la luz. Literalmente.
Literalmente.
Entonces, si realmente necesito más luz en mi vida porque hay oscuridad o porque las cosas no están funcionando bien, si me aferro a Cristo voy a tener más luz.
Capítulo 14, Isaías. Bueno, son palabras de Isaías. Queremos agregar algo allí que se compara con Isaías 53.
Ah, qué hermoso, ¿no?
Pues claro.
De todo lo que Abinadí puede enseñar. Literalmente viene ahora, yo creo que lo tenía memorizado.
Sí.
Venir a hablar y dar a conocer, porque lo tenían amarrado, lo tenían al frente.
Nos dijo, tráigame las escrituras
ya,
para leer.
Quiero leerles algo. Despreciado, versículo 3, y sí. rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Yo he pensado mucho por qué eligió este capítulo. Obviamente lo está llamando a Cristo, le está recordando que es en Cristo, es en este sacrificio, en este dolor, es en el quebranto de Cristo, en el que haya sido menospreciado. Literalmente en el versículo 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Yo creo que Abinadí está predicando no solo para traerlos de vuelta a Él, pero porque pase lo que pase conmigo.
Exactamente lo que estaba pensando.
Venga lo que venga ahora
sí.
conmigo. Y Él lo menciona, de hecho. Hagan conmigo lo que
sí.
vayan a hacer conmigo. Cristo fue literalmente maltratado, rechazado, quebrantado. Entonces yo como seguidor de Cristo estoy dispuesto a hacer lo mismo.
Y eso es lo que me encanta, porque en el momento en que Él está allí, Él pudo haber visto la iniquidad y la maldad y lo que querían hacer con Él.
Uh-huh.
Entonces estas palabras de Isaías 53, que hermanos, en cualquier momento de dificultad, cuando estemos sufriendo más, como consuelo personal, podemos leerla. Yeah. Porque si él lo ha sufrido, ¿quién soy yo para no? Doctrina y Convenios 19, creo.
Ya.
Yeah. En yeah. el que, otra vez,
y, ella y lo sufrió. Si no, y 19, y si no nos arrepentimos.
Tendremos que sufrir aún.
Como él sufrió.
Así es.
Entonces es hermoso porque, de hecho, él escoge este capítulo y creo que en parte fue también para él, para recibir la fortaleza que nos viene a demostrar de nuevo el título de la clase. Si yo permanezco en Cristo, tendré la luz que no se extinguirá en mi vida. Y es interesante porque lo que viene ahora para Abinadí, alguien podría decir, es horrible, es terrible, y lo es. Pero su visión estaba puesta en Cristo, a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba. Ahora, en el capítulo 15, uh-huh. sería un buen ejercicio para hacer quizás también con la familia, con las clases que nuestro hermano y hermana les toca enseñar. Pero interesante, ¿cuántas veces él viene a mencionar palabras como redimirá, uh-huh. remisión, redimirlos, redimido, redención? Esto es todo en el capítulo 15.
Así es.
Redimido, redime, redimirlos. Es literalmente el mensaje que Abinadí trae en el capítulo 15 es que es Cristo es quien nos da redención. De hecho, se nos menciona la primera resurrección, la segunda resurrección, y se nos enseña literalmente cómo entonces aquellos que aceptan a Cristo, aquellos que son valientes en aceptarlo a él y a sus profetas, vendrán en la primera resurrección. Creo que estamos en el versículo 23. Aquellos obtendrán la vida eterna. Entonces, es hermoso ver que el mensaje central de Abinadí, antes de morir, fue que la redención únicamente viene por medio del Mesías. No viene por obedecer la ley. Obedecer la ley salva. Pero es Cristo, literalmente, por su expiación, quien nos dio esa ley, y es Cristo quien es la ley, porque Él fue el que entregó la ley a Moisés, es Él, solo por medio de Él. Y no hay otro medio. Versículo 23. Son levantados para vivir con Dios, el cual les ha redimido, de modo que tienen vida eterna por medio de Cristo. Él es el único medio para volver al Padre.
Y estas son las buenas nuevas, porque aún Abinadí, por ahí del 14 al 18, es donde dice, esto es lo que se publica, la paz. Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies de las montañas. Los sacerdotes dijeron esto, pero ahora dice Abinadí, no, esto que te acabo de decir acerca de Jesucristo y su salvación, estas son las buenas nuevas. A menos que te arrepientas, tú no vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces, me encanta que hablaste de todo esto de Jesucristo.
Y me gustaría solo mencionar esto, porque el libro de Mormón viene a restaurar verdades que fueron perdidas. En el versículo 25 hay una verdad que significó mucho para el profeta José Smith. El profeta José Smith, en 1828, perdió a su primer hijo, a quienes le dieron el nombre de Alvin.
Despuésito de perder también las 116 páginas.
Yeah. Y es interesante porque quizá él llegó a pensar, perdí el don de traducir porque literalmente quizá el perder el hijo fue un castigo por yo haber entregado las 116 páginas, no haber seguido el consejo del Señor de que no debía dar esas 116 páginas. Pero mientras José Smith está traduciendo, es interesante, Oliver Cowdery, el que menciona en su diario, él dice que habían verdades tan simples y tan preciosas como esta, la del versículo 25. Los niños pequeños también tienen vida eterna. Que dice, describe que José Smith se levanta mientras están traduciendo y va corriendo donde Emma. Y él va por la ventana a mirar para dónde va José, si estamos traduciendo el libro de Mormón. Y él va y le enseña a Emma esta hermosa verdad que es ahora restaurada por medio del libro de Mormón, que trae tanto consuelo a tantos de los que nos ven, que literalmente la expiación de Cristo es infinita y eterna, porque incluso cubre a los que por mucho tiempo, y que incluso hoy en día algunas personas piensan que no, que los niños que no se bautizaron no pueden, pero la verdad es que los niños también reciben vida eterna.
Qué son verdad tan simple y tan profunda.
Yeah.
Capítulo 16, ¿qué hablamos de esto? Para ir cerrando, porque bueno, estamos ya en... habla acerca de la resurrección, hace posible la resurrección, Jesucristo. Bueno, versículo 5, pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza, y otra vez, esto lo hemos hablado porque la clase pasada hablamos de un cambio, o bueno, hace dos clases, pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza carnal y sigue las sendas del pecado y la rebelión contra Dios, permanece en su estado caído y el diablo tiene todo poder sobre él. Por tanto, queda como si no se hubiera hecho ninguna redención, siendo enemigo de Dios y también el diablo. Y también el diablo es enemigo de Dios. O sea, es una decisión personal.
Ya vemos cómo el capítulo 15 entonces nos viene a enseñar los que escogen ser redimidos. Y en el capítulo 16 vemos aquellos que escogen no ser redimidos. El versículo 2, 3, el 4, el 5. Es interesante al mirar estos versículos. El 12, voy a leer el 12. Habiendo obrado, estos son los que niegan la redención, habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de misericordia se extendían hacia ellos. Hemos hablado de eso toda la clase hoy. Porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos y no quisieron, habiendo sido amonestados por sus iniquidades y sin embargo no las abandonaron. Y se les mandó arrepentirse y con todo no quisieron arrepentirse.
Esta imagen de lo que leíste, y solamente muy rápido, muchos de nosotros hemos estado en una situación con que algunos de nuestros hijos a veces ven, y cuando están enojados, en México se dice cuando están haciendo un berrinche, o sea que no es que están incontrolables porque no recibieron algo. Ven, ven hijo, ven, vamos aquí. No, yo no voy, no, estoy. Oh, tú estás incorrecto, tú no me dejaste. Ven, ven. Eso es lo que me hizo pensar el versículo 12 de Mosía 16. Sus brazos siguen extendidos y nosotros somos los que, no, tú te llevaste a quien yo amaba. No, yo pasé por un divorcio. No, tú no me has hecho. No, 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 tú y tú y tú. Poniendo culpa a Dios, a Cristo, aquel que tiene los brazos extendidos y diga, y está diciendo, tal vez tú no entiendes por qué pasó, pero yo estoy aquí, ven. ¿Cómo hacer cambiar eso cuando estamos, no, no me voy a acercar? Tú me mentiste, tú no me escuchaste. ¿Qué podemos decir?
Jesucristo satisface las demandas de la justicia. Yo no entiendo todas las circunstancias por las que pasaba en la vida o las injusticias en las que he vivido cuando yo estoy. ¿Pero por qué? Si esto no es justo. Yo he hecho todo lo que yo he podido y mira dónde estoy, dónde estás. Y ahora viene, ¿y dónde estuviste durante todo este tiempo? Bueno, Jesucristo satisface las demandas de la justicia. Entonces creo que lo que nos podría ayudar es que si yo escucho a los profetas, si creo en su poder redentor y si me arrepiento, entonces yo voy a poder recibir la redención.
Y creo que este mensaje, si pasamos al capítulo 17, este mensaje, a pesar de que estuvo en medio de una situación muy hostil, cambia la vida de una persona. Uh-huh. Y eso tal vez porque él estaba ahí en medio y estaba tratando de decir, bueno, ¿qué mal ha hecho este hombre? Imagínate, la corte del rey Noé, el rey Noé allí, sus sacerdotes, entre ellos uno que se llamaba Alma, por así dice la escritura, viendo y preguntándose, ¿pero cuál es el mal que este hombre hizo? Pero entre todos, tal vez no pudo hacer mucho, más que trató de decir, ¿en qué versículo está? Ayúdame.
Dos.
En el versículo 2, donde Alma dice, bueno, lo voy a leer todo, pero había uno entre ellos cuyo nombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven, y creyó las palabras de Abinadí, que había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado entre ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí. ¿Te imaginas la valentía que él sintió por las palabras? Y dijo, a ver, espérame tantito, rey, yo no sé si fue, oye, rey, ¿te puedo preguntar? O si fue, rey, ¿qué estás haciendo? Yo no lo sé, pero empezó a interceder y dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre?
Y eso fue lo que causó que no se irritara aún más. Dice en el versículo 3, que, pero el rey se irritó más e hizo que Alma fuera echado de entre ellos y envió a sus siervos tras él para que lo mataran. Él se esconde, Alma termina escondido, y muchas veces escuchamos la frase quizás por personas que van a servir una misión que dicen, aunque fuera solo un alma, Doctrina y Convenio se nos enseña que el valor de una alma es grande en la vista de Dios.
18.
Pero este converso, Alma, trajo y continúa trayendo a miles. Nunca podremos ver literalmente cuántas personas pudimos llegar a ayudar en el trayecto, en el camino de volver a la luz.
De hecho, Abinadí ni siquiera supo que Alma se bautizó. O sea, él no supo de lo que su mensaje impactó la vida de alguien.
Pero él siguió literalmente hasta el fin, porque en el capítulo 17 se nos menciona lo que ocurre con él. Le van a encender fuego Y me llama la atención porque justo antes de encender fuego, parece como que Noé se estaba sintiendo mal.
Sí, un
No, y porque dice el versículo 12, los sacerdotes dieron, no, 11, ahora el rey Noé estaba a punto de soltarlo. Lo pensó porque temía su palabra. Quizás no era la causa correcta por soltarlo, pero lo
Bueno,
pensó.
pero es que en el versículo 10 dice Abinadí, no me voy a retractar, rey. O sea, entonces el rey dijo, bueno, ¿quién es este que está viendo que lo vamos a matar y no? Entonces ahí lo hace pensar una segunda vez a Noé.
Porque dice, porque temía su palabra, si tenía miedo de que los juicios de Dios cayeran sobre él. Entonces, ¿qué cambió? Si él estuvo a punto. El 12. Más los sacerdotes dieron voces contra Abinadí y empezaron a acusarlo, diciendo, has vituperado al rey. Por tanto, el rey fue incitado a la ira en contra de él. Eso quiere decir que también el libro de Mormón nos viene a mostrar otra de las maneras en la que Satanás va a trabajar. Es por medio de la presión social. Nos vamos a sentir presionados porque hay un grupo alrededor mío diciéndome, no, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Aunque tú estés sintiendo que eso es lo incorrecto. Entonces, tengamos cuidado de la presión social. Tenemos que mantenernos en línea con el Señor en nuestro corazón porque de otra manera vamos a ser dejados llevar por la presión social. Y bueno, ¿qué ocurre? Entonces prenden fuego en el 14, las llamas empezaron a quemarlo. Clamó a ellos diciendo, desde las llamas, he aquí. Así como habéis obrado conmigo, así acontecerá con vosotros, con vuestros descendientes. Harán que muchos padezcan los dolores que yo padezco, sí, los dolores de la muerte por fuego. Entonces podríamos decir, si hay una de las muchas cosas que podríamos aprender de Abinadí, podemos ser fieles en todas circunstancias.
Aún en medio del fuego.
Aún en medio de lo terrible que estemos viviendo, él permaneció fiel al Señor. Yo amo a Abinadí, yo amo a Abinadí, porque muchos hemos pasado por momentos tan difíciles que nos echan abajo y que empezamos a desanimarnos y decir, ¿vale la pena? Bueno, Abinadí obviamente sabía que valía la pena, ni siquiera se lo cuestionaba, porque así como terminamos el capítulo 17, en el versículo 20, ahora bien, cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó, habiendo padecido la muerte por fuego, sí habiéndosele ejecutado porque no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. A mí me encantaría que eso esté en la placa de mi tumba. Literalmente, selló su muerte, selló su vida con el testimonio de que él era un siervo del Señor y seguía predicando fiel al mandato del Señor, literalmente hasta el final, hasta el último suspiro.
Entonces, Ariel, gracias por todos estas enseñanzas que hemos recibido a través del Espíritu el día de hoy. Espero comprendas la pregunta que te voy a hacer porque es una invitación, pero al mismo tiempo es parte de lo que estoy sintiendo. ¿Cómo sellarías esta enseñanza el día de hoy? ¿Con qué palabras sellarías la verdad de estas palabras el día de hoy, de todas las verdades que hemos hablado acerca de Abinadí, del profeta y de lo que realmente sabemos que es verdad?
Bueno, yo le diría a la gente que Cristo les está llamando, que Cristo le está llamando a usted individual, no solo al grupo colectivo, a usted Él le está llamando, que realmente Él llama a profetas para llamarle, que el mensaje de los profetas son para usted. Los profetas van a traerle epístolas personales del Señor para usted, para ayudarte en los desafíos que están viviendo. Escuchen la palabra del profeta, sigan a los profetas. Oren y sostengan a los siervos, los profetas, porque literalmente a través de ellos van a poder escuchar la voz del Señor. Tal como lo mencionamos hoy día, Israel, Israel, Jesús os llama. Y Él no se da por vencido por nosotros. Nos va a llamar al arrepentimiento, pero es para que volvamos a Él. Y Él nos está llamando a todos. Entonces la manera en la que yo sellaría mi testimonio sería eso, diciendo Cristo no se da por vencido. Y el libro de Mormón nos viene a enseñar que Cristo no se da por vencido y que sus brazos de misericordia aún están extendidos hacia nosotros. Y por eso tenemos profetas.
Y lo declaramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.